Buenos días. Voy a volver a grabar la tutoría de Xavier Albó, pero porque por un problema técnico, no sé, no sabe por qué, no se grabó la tutoría que os había grabado ya en su día. Entonces, bueno, la volvemos a grabar y sin problema. La tutoría que vamos a ver hoy es sobre el texto de Xavier Albó, que se llama Etnicidad y Movimientos Indígenas en América Latina. El texto resalta cuestiones interesantes para hacer un análisis dentro del tema de la etnicidad y los movimientos indigenistas, ¿no? Una pregunta que está en el trasfondo es qué entendemos hoy por indígena, ¿no? Y en ese sentido es una continuación buena también del texto de Antonio Pérez. Que de alguna manera, aunque con otras preguntas, está apuntando a cosas parecidas. De hecho, haremos alguna alusión al texto de Antonio Pérez que vimos en la tutoría pasada. Voy a ir señalando algunas cuestiones del texto que me parecen reseñables y poniendo algunos ejemplos y haciendo algunas reflexiones en clave para hacer una especie de guía de lectura de este texto. Un primer punto en el que Xavier Albó se para tiene que ver con los nombres, los matices y las resonancias locales. Es decir, hay que averiguar qué se entiende a nivel oficial y hasta qué punto los interesados piensan igual sobre sí mismos cuando se les nombra. Es decir, la cuestión del nombre, ¿no? Desde los pueblos mismos, siempre lo primero es el nombre local, es decir, el nombre que ellos se dan a sí mismos. Solo desde ahí es que se pueden ir pasando a nombres más generales, ¿no? En este sentido hay que distinguir sus nombres, los nombres que ellos se dan a sí mismos, de los nombres que otros le dan, tanto a nivel local como general. Y en ese sentido, pues las denominaciones locales, y las denominaciones locales son frecuentes, las duplas, ¿no? Es decir, esquimo sería el nombre dado por otros. Inuit sería la autodenominación ante el mismo pueblo. El nombre que le dan otros es esquimo y el nombre que ellos se dan a sí mismos es Inuit. Ocurre lo mismo con Tarasco, dados por otros, y Purepecha, por ellos mismos, Jíbaro, Shuar. Incluso hay variantes muy locales, ¿no? Mataco, dado por otros, Huichi en Argentina, por ellos, o los mismos, pero en Bolivia, autodenominados Wenhayek. Si de lo local pasamos a la denominación general, la dificultad se amplía y tenemos nombres como indígena, indio, aborigen, originario, etnia, First Nations, etcétera, etcétera, ¿no? Cada término genera sus diversas cargas emotivas, sus apelaciones discriminatorias o movilizadoras y sus efectos políticos según lugares, tiempos e ideología. De cualquiera de las maneras, una investigación sobre el nombre desde un punto de vista antropológico siempre es interesante. De hecho, hay un texto, un clásico precioso, que es el de Gardiner, sobre la cualidad ontológica del nombre propio. Ángel Díaz de Rada, en su libro Etnos, lo tiene citado concretamente en un capítulo al que podéis acceder que se llama En el nombre del pueblo. Y ahí tiene algunas reflexiones interesantes para aquellos que tengan cierta inquietud con relación a esta cuestión vinculada al nombre y que quieran profundizar en este aspecto. Ese capítulo de Ángel Díaz de Rada trata sobre los nombres que designan pueblos, ¿no? Y su referencia central, la de Ángel Díaz de Rada, es The Proper Names, que es el libro que escribió, el textito, que lo podéis encontrar si ponéis The Proper Names en Google y ponéis Gardiner, vais a tener acceso directo a ese librito donde el autor teoriza acerca de la condición del nombre propio, sobre todo en términos de ontología gramatical, y dice con mucha precisión que el nombre propio es puro sonido. El nombre propio es puro sonido. Y en ese sentido, el nombre convencionaliza de forma ontológicamente básica una relación. Es decir, el nombre dice algo, es puro sonido, y a partir de ahí es que existe un vínculo. De hecho, Ángel Díaz de Rada señalaba que hubiera sido interesante ir viendo la vida social de estos nombres a los que hace referencia Xavier Albó a lo largo del tiempo. Es decir, qué vínculos han generado ese puro sonido que es un nombre propio a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, pues, ir analizando las acciones interpretativas que han ido suscitando un mismo nombre a lo largo de distintas épocas, ¿no? El término, por ejemplo, indio, proviene en el fondo de un error de Cristóbal Colón, es en realidad un objeto de fuerte discriminación en la actualidad, pero sin embargo ha pasado también a ser la bandera de una lucha reivindicativa de algunos pueblos, ¿no? Cuando se señalaba aquello de como indios nos explotaron, como indios nos levantamos. Y aquí nos podríamos hacer una pregunta interesante que tiene que ver con la reapropiación de cuestiones creadas por el colonizador, por el victimario, el verdugo, de hasta qué punto uno puede apropiarse de un nombre puesto de manera discriminatoria o puesto por otros o puesto por un colonizador, ¿no? ¿Qué problemas tiene, ¿no? Esto podría ser una reflexión muy interesante en las que se puede llevar no solo al término indio el análisis, sino también al término rojo, si pensamos en la guerra civil, al término negro, al término marico, etcétera, etcétera, ¿no? El término indígena, como hemos comentado en otras ocasiones, es el más aceptado gracias a su uso en documentos reivindicativos, ¿no? Como el 169, el convenio 169 de la OIT, ¿no? Acordaros que las primeras definiciones que veíamos en el primer texto, el de Yolanda Sobero, con relación a la OIT, era definido el indígena como un trabajador especial, ¿no? Bueno, ha sido el más aceptado el término indígena, pero no siempre ocurre así, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, los indígenas andinos se sintieron liberados de ese nombre, considerado discriminador a partir de la reforma agraria, aceptando el apelativo de campesinos, ¿no? Esto, digamos, nos remite también a otros textos que hemos visto en el que se habla de la campesinización, cuando pensamos en México, ¿no? Del indígena, es decir, definido no por la diferencia, no por la identidad, sino definido por la clase social. Es decir, todos somos campesinos. Acordémonos de aquello como punto de partida a partir del cual luego vamos a ir viendo distintas definiciones, ¿no? Más en relación o más poniendo el acento en la definición con relación a la diferencia que la desigualdad, ¿no? Acordaos del libro que alguna vez he recomendado de Néstor García Canclini, que es diferentes, desiguales y desconectados, es decir, en función de donde uno coloque en el centro del discurso la diferencia o la desigualdad, se van a definir de una manera o de otra pues los indígenas, por ejemplo. Si ponemos en el centro la desigualdad, nos remitimos a esta cuestión de la campesinización del indígena, y si ponemos en el centro la diferencia, estaríamos hablando ya de indígenas definidos por su propia identidad, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que en el caso, por ejemplo, si pensamos en indígenas como referencia, digamos, más aceptada, veíamos el ejemplo este de que en Bolivia los indígenas andinos se sienten liberados de ese nombre por considerarlo discriminador a partir de la reforma agraria, aceptando el apelativo más bien de campesinos. Después de largos debates terminaron adoptando el nombre de originario, ¿no? Como, por ejemplo, si pensamos en gran parte de los nombres utilizados para hablar de los indígenas de América del Norte, ¿no? Que son First Nations, ¿no? Bueno, un nombre con ciertas resonancias históricas positivas. Un problema que sugiere, siempre hay un problema por un lado o por otro, es que entonces quienes reaccionaron fueron los no indígenas, que recordaban si acaso no eran ellos tan originarios como nosotros, tan bolivianos como nosotros, ¿no? Hay que reflexionar en este sentido en qué resonancias tiene cada nombre en cada momento y el sentido que tiene para los propios interesados, que es un poco esta reflexión que hacía Ángel Díaz de Rada con relación a la vida social de un nombre, que podríamos llamarlo así, ¿no? Si nos centramos, por ejemplo, en el término indígena a nivel conceptual, ¿qué entra en la definición? Cualquiera que sean los términos utilizados localmente. Hay dos definiciones claras cuando pensamos en el concepto indígena. Una es la dada por José Martínez Cobo, cuya noción forma parte del informe de Naciones Unidas. Y dice, son comunidades, pueblos y naciones indígenas las que, teniendo una continuidad histórica en las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollan en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en estos territorios. Se consideran distintos de los que ahora prevalecen o parte de ellos, ¿no? Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la intención de preservar, desarrollar, transmitir a sus futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. La segunda concepción, la segunda acepción, es la que aparece en el convenio de la OIT. Son considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaba el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o el establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su condición jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. El punto central de ambas definiciones es la referencia a cierta continuidad con grupos de población existentes desde antes de la conquista o colonización, no solo física, sino también cultura, por su cultura e institución, ¿no? Es interesante en esta segunda definición, la de la OIT, el parte de ellas, ¿no? El parte de ellas de la definición es interesante porque con toda la colonización lo que quedan son vestigios, ¿no? Y es interesante también la cuestión de la conciencia indígena. La conciencia indígena, la conciencia de su identidad indígena, deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Es decir, estamos hablando de la autoidentificación a la que tanto hacía referencia Antonio Pérez y con la que terminaba haciendo una reflexión final en el texto que vimos el otro día. Lo digo para que vayáis relacionando unos textos con otros. De alguna manera también hacía referencia a esta cuestión que aquí he señalado que tiene que ver con el parte de ellas, ¿no? El hecho de que lo que quedan en muchos casos son vestigios, y esos vestigios tienen que ver en gran parte por la colonización, por la exterminación, por la masacre de muchos de los pueblos, ¿no? Entonces, lo que logra sobrevivir no es muchas veces la cultura en su amplio espectro, sino a veces son vestigios. Es por eso que nos decía Antonio Pérez que hay que tratarlos como víctimas a estos pueblos y que hay que remarcar la condición desigual desde la que uno habla, y la antropología tiene que tener eso siempre muy en cuenta, ¿no? Además de estas reflexiones en torno a los nombres, una otra reflexión a la que hace referencia Xavier Albó tiene que ver con las estadísticas, ¿no? La pregunta es, la primera pregunta podríamos decir es ¿cómo se llaman los pueblos indígenas? ¿O cuál es su nombre? La pregunta siguiente es ¿cuántos son los indígenas en América Latina? ¿No? Y siempre lo que ha habido ha sido un baile de cifras que responde a ciertos intereses, ¿no? En función de lo que uno quiera contar, pues puede derivar las cifras, porque muchas veces en muchos cuestionarios la propia pregunta esconde un resultado final que tú quieras encontrar, ¿no? El hecho, por ejemplo, de si se le pregunta a miembros de un pueblo indígena qué idioma hablan y te dicen español y tú te vas con eso, entonces consideras que no es indígena, lo máximo a lo mejor puede ser un mestizo. En realidad el error es que no es precisamente esa pregunta la más adecuada. Quizás otras preguntas como cuántos idiomas hablas, qué idioma hablas en casa, puede revelar otros datos que en el fondo te permitan entender cuántos indígenas hay, si eso es lo que te está, lo que preocupa o ese es el acometido, ¿no? Y ahora explicaremos cuestiones que vimos en otros textos que tienen que ver con el concepto de acholarse, por ejemplo, el hecho de uno no mostrar quién es realmente, y en ese no mostrar se invisibilizan, y en ese invisibilizarse puede no estar, digamos, reflejada la cifra correcta de cuántos indígenas hay en América Latina. En ese afán desde México a la Patagonia por construir un Estado-nación unitario, por construir los Estados-naciones, se fue en realidad dejando de contar indios como si fuera un tema irrelevante y molesto. Es decir, lo que ha entendido tradicionalmente los Estados-nación es a crear cierta homogeneización. Y se pide que el baile regional sea la sardana, aunque la sardana solo se baile en una región. Es decir, se intentan elegir algunos elementos que construyan un cierto sentimiento identitario en torno a un mismo estado, por más diverso que sea ese estado. Y también poníamos el ejemplo de la película Blanco en Blanco, una película chilena española, donde se cuenta la historia de aquel fotógrafo que fotografió la masacre de los Ona en Chile. Digamos, un ingeniero fotografió aquella masacre, las fotografías las podéis encontrar en internet, son famosas, y en la película pues señalaba uno de los protagonistas de las personas que estaban asesinando a la zona, estamos creando patria, estamos haciendo de Chile un gran país, ¿no? Bueno, esa idea de construir un Estado-nación unitario, y donde en otros contextos, más allá de este ejemplo de la película, pues se aglutinaban en conceptos como, en categorías como mestizo, ¿no? En otros sitios se podría averiguar indirectamente a través de la lengua, pero esa misma pregunta puede arrojar, como se estaba señalando, resultados muy distintos según la formulación de la pregunta, ¿no? No es lo mismo, puedo repetir un poquito, preguntar a cada individuo cuál es la lengua principal del hogar o preguntar a cada individuo cuál es lengua habla, con posibilidad de respuesta múltiple, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve con los Mije en Oaxaca, pues hablando con una antropóloga de allí de la zona, me decía que muchas mujeres mijes no enseñaban a sus hijos el idioma suyo propio porque pensaban que eso dificultaría en el fondo su supervivencia. Es decir, que se entienden como marginados y en ese sentido su propia cultura es algo que no transmitir porque supondrá o puede suponer en la percepción de una madre impedimentos para tener una vida más o menos digna en un contexto donde el indígena sigue estando marginado. Entonces, el término que vimos en otro texto era el de acholarse, la palabra acholarse, ¿no? Que tiene dos sentidos. Uno es transformarse en misti. La idea de acholarse es alguien que se transforma en misti, ¿no? En blanco. Una manera de acholarse sería no enseñar la lengua del propio pueblo y enseñar solamente el español, ¿no? Esa es una forma de acholarse, de misti, ¿no? Cambiarse la vestimenta y tratar de hablar en español, ¿no? Como los blancos se dan cuenta de que la transformación ha sido parcial, se le denominan cholos, que es un término racial y despectivo, ¿no? Pero acholarse también tiene el sentido de timidez, de retraimiento, de incapacidad de expresarse de forma decidida. Los cholos se acholaban y se acholan, decía el texto, pero cada vez menos. Bueno, recién a partir de los años 2000, en que lo étnico ha entrado ya con fuerza en tantas agendas nacionales e internacionales, se convocaron varios seminarios continentales de los institutos de estadística en un intento de mejorar los recuentos de la población tanto indígena como afroamericana. No es fácil, pero se empiezan a vislumbrar ciertas tendencias, como incorporar la pregunta de la autoidentificación, así como combinarla con otras que cubran dimensiones más específicas, como el idioma, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, usar las denominaciones propias de cada pueblo, aquellas utilizadas por ellos mismos, más que los nombres genéricos o los dados por otro. Esta cuestión que decíamos al inicio de la tutoría cuando hablábamos de las duplas en las denominaciones. Esquimo, Inuit, Tarasco, Purepecha, Jíbaro, Shuar. Bueno, pues utilizar aquellas denominaciones propias de cada pueblo, ¿no? No las que otros le ponen o las más genéricas. Acordaros también que en el texto de Antonio Pérez, cuando señalaba que entre el año 1991 y 2000 la población indígena aumentó un 150%, ¿no? Y ese crecimiento se debe a que los indígenas urbanos fueron preguntados por su adscripción étnica, ¿no? En el último censo, y decidieron asumir su condición indígena. Esta microexplosión, más simbólica que demográfica, se debe a la irrupción de los pueblos resistentes, ¿no? Desde los años 30 han surgido unos 64 pueblos indígenas. Este panorama ha propiciado que quizás sea Brasil el país latino-iberoamericano en el que encontramos una mayor producción académica sobre el fenómeno de las nuevas identidades emergentes, ¿no? El hecho de que resurjan, ¿cómo no van a resurgir pueblos que han estado, del que quedan vestigios en algunas ocasiones, que han estado pisoteados en muchas otras, y que, digamos, en un contexto de persecución política, en un contexto en el que no es seguro mostrar tu condición o siempre es marginal, es normal, digamos, que se mantengan en el anonimato muchas veces y poco a poco resurjan. Y si resurgen muchas veces tiene que ver con contextos públicos en los que eso, revelar la condición o de repente reivindicar, pues uno asegura que no vayan a ser puestos en peligro. Y como decíamos en otras ocasiones, en muchos casos la reivindicación identitaria se ha convertido, de hecho, en una estrategia para sobrevivir, ¿no? Entonces, claro, Antonio Pérez nos recordaba que hay que poner las cosas en su lugar y hay que entender todo lo que fue la masacre de los indígenas y que si resurgen ahora nuevos pueblos, tiene todo un sentido histórico que tiene que ver con la masacre, la persecución y la posibilidad ahora de que esa, digamos, ese nacimiento de esos nuevos pueblos en realidad se hacen por supervivencia en muchos sentidos, ¿no? Bueno, esta reflexión que estoy trayendo a colación a partir de lo que estamos viendo en el texto de Xavier Albó, por intentar unir lo que decía Antonio Pérez, es parte de lo que vosotros vais a ir viendo en las lecturas cruzadas que hagáis de los textos, ¿no? Después de indagar en la cuestión del nombre, de intentar problematizarla, de problematizar las estadísticas, Xavier Albó enumera las distintas características de los indígenas en la actualidad, algunas de las cuales nos ayudan a pensar en la invisibilización, en esta cuestión que él apuntaba que tenía que ver con cuántos indígenas hay en América Latina y lo difícil a veces que es saberlo por cierta invisibilización debido a las distintas características o distintos contextos por los que han transitado y transitan, sobre todo en la actualidad, los pueblos indígenas. Entonces vamos a ir viendo ahora unas 8 o 10 puntos a los que él hace referencia en esta línea de pensamiento que está él abriendo, ¿no? El referente casi automático cuando se habla de indígenas, de sus organizaciones y movimientos, sigue siendo aquellos que viven en sus comunidades y territorios rurales ancestrales. Sin embargo, como habéis podido ver a lo largo de la asignatura, sería totalmente erróneo pensar que la población y agenda indígena es solo rural. En varios países, los indígenas urbanos, aunque quizás menos visibles, son ya la mayoría. Y muchos líderes de los movimientos indígenas tienen un pie en la ciudad, si no los dos, aun cuando sus reivindicaciones incluyan un sólido referente hacia lo rural. Por otro lado, son muy distintos los tipos de movimientos indígenas según se trate de pueblos minoritarios, como en el caso de Brasil, o que llegan a ser mayoría en su país, en el caso de Bolivia o Guatemala, o al menos en regiones notables dentro de él, si pensamos en la sierra en Ecuador o en los Altos y la selva de Chiapas en México. Además, para algunos de los grupos minoritarios, sobre todo amazónicos, puede que la relación con el Estado sea una cosa muy reciente, ¿no? Algunos descubrimientos recientes dan como resultado unas reivindicaciones muchas veces más locales. En cambio, si pensamos en aquellos pueblos indígenas mayoritarios, arrastran en ocasiones siglos de relaciones coloniales y neocoloniales con el Estado y, por tanto, sus movilizaciones pueden tener más referentes que toquen al conjunto del país. También tenemos migrantes urbanos, que es una de las principales relaciones, de las principales novedades con relación al pasado, ¿no? Estos quedan rápidamente invisibilizados en las estadísticas y con frecuencia también en su vida cotidiana, para evitar lo que señalábamos antes, esta cuestión de acholarse, para evitar las discriminaciones laborales o incluso la persecución política, si pensamos, por ejemplo, en las décadas de la violencia en Guatemala, ¿no? Es posible que estos migrantes urbanos, estos indígenas urbanos, en las siguientes generaciones pierdan efectivamente su identidad indígena, sobre todo en grandes capitales alejadas de su territorio de origen, como Ciudad de México, Guayaquil o Lima. Pero no ocurre tanto en otros, por ejemplo, si pensamos en La Paz, en Cuzco, en Quito, que están en territorio, en el corazón de territorios indígenas. Incluso si pensamos en los numerosos mapuches de Santiago de Chile, casi la mitad del total, se las arreglan para mantener allí sus organizaciones y celebraciones propias. Otra de los elementos que describe Xavier Albó son las migraciones de las áreas rurales de áreas rurales llenas de gente ajena como la costa de Ecuador y Perú a otras del área rural a la zona más urbana, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en todas las migraciones indígenas al anillo de la expansión turística o de la hostelería en Yucatán, ¿no? Trasladados allí donde hay trabajo, conformando una especie de anillo de trabajadores en torno a lugares centrales de hostelería, de turismo, ¿no? En ocasiones se expanden, esta cuestión expanden la frontera territorial de estos pueblos, es decir, que aunque allí desarrollen otras formas de vida y pueden incluso transformarse en importantes focos de movilización indígena, si pensamos por ejemplo en la Sierra Lacandona en Chiapas, pues son excelentes ejemplos para entender cómo la frontera también en algunos casos se puede expandir, ¿no? Y en otros quedan más invisibilizados, ¿no? Y digamos, últimamente han ganado mucha fuerza también lo que son las emigraciones internacionales, sobre todo a Europa o Estados Unidos, ¿no? Unos para no retornar, otros temporalmente para capitalizarse mientras otros seres ayogadas permanecen en el país, ¿no? En ellas los indígenas juegan también su rol. A la larga, tales migraciones producen sin duda mermas de identidad, pero por otra parte generan también nuevos aliados y apoyos. Si pensamos ya, por ejemplo, durante la dictadura de Pinochet, era notable el rol de los comités, del Comité Mapuche en Europa, y más recientemente hay también testimonios del fortalecimiento de algunos movimientos indígenas gracias al aporte de miembros en el extranjero, sobre todo de México, Estados Unidos, ¿no? Y ciertamente los principales movimientos indígenas tienen cada vez una imagen y redes de solidaridad más globales. Acordaros, por ejemplo, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas, que es sin duda el que más trabajó esa dimensión, ¿no? Con óptimos resultados con relación a su supervivencia y permanente renovación frente al acoso de los gobiernos mexicanos, ¿no? Es decir, que uno no puede entender la identidad indígena en la actualidad sin entender que los pueblos indígenas, los miembros de los pueblos indígenas están repartidos. Uno entiende en ocasiones más a un pueblo indígena en la actualidad desde Nueva York, por ejemplo, o desde otro lugar, o por lo menos en el diálogo constante entre fuera y dentro, ¿no? En qué nuevas relaciones se establecen, en la distancia, cómo los indígenas que hacen dinero fuera de su lugar originario envían dinero, qué tipo de relaciones se establecen, cómo intentar mantener un vínculo, el vínculo de ellos que se fueron, pero también el vínculo de los que se quedan, que demandan que no olviden del lugar de donde son, por ejemplo, recordándoles que la comida buena siempre es la de la comunidad, no lo que coman allí, etcétera, 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 digamos. Cualquier alumno que quiera hacer una investigación sobre los movimientos indigenistas en la actualidad tiene que pensar en esta cuestión que de la que hablaba Paduray, que es la diáspora, ¿no? En esa tensión entre dentro y fuera, rural, urbano, migración internacional, etcétera, 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 ¿no? En esta misma perspectiva globalizadora deberíamos interpretar la realidad de numerosos pueblos indígenas que a veces están atrapados entre las fronteras de dos o más países, ¿no? Hay pueblos que transitan sin mayor problema a uno y a otro lado de esas fronteras trazadas al margen de ellos, ¿no? Pero cuando hay conflicto entre los países fronterizos, ellos también serán de los que más sufran, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en los guaraní en guerra Chaco, los guayú entre Colombia y Venezuela, los Yanomami entre Venezuela, Brasil y Guayana, los mayas entre Guatemala y México, etcétera, 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 ¿no? También en otro extremo tenemos, nos faltan aquellos grupos minoritarios que andan vagando sin rumbo por haber sido expoliados de su territorio, desaldeillados, les llaman en Brasil, ¿no? Un caso trágico en ese país es, por ejemplo, el de los Cayobá, que han sufrido reiteradas oleadas de suicidios, ¿no? Desde una perspectiva histórica, esa expoliación de territorio ha sido un punto central de la política colonizadora, tanto en nuestro continente como en otras latitudes, ¿no? Como en Australia. Y el proceso no ha estado exento de genocidios masivos, como en la sarcásticamente llamada campaña del desierto en Argentina y pacificación en Chile, ¿no? Ambas a finales del siglo XIX, ¿no? Había un documental, hay un documental que se llama Oppenheimer's Park, rodado en Vancouver, donde se rueda la vida, la cotidianidad de algunos indígenas, First Nations, que nacidos en reservas, deciden no tanto. Deciden vagar y de la zona donde tienen las reservas bajan a Vancouver y muchos de ellos malviven en parques, ¿no? El documental de Oppenheimer Park es bonito porque vemos precisamente este punto al que hace referencia Xavier Albó, indígenas vagando, viviendo en lo que fue en otro tiempo un cementerio indígena, que ahora es un parque donde corren y se hace footing y vas con los niños, etcétera, 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 ¿no? Bueno, en ese parque es donde acuden muchos de estos indígenas que Sepúlveda, que es como se apellida el director, si ponéis Oppenheimer Park Sepúlveda, os sale Juan Manuel Sepúlveda. La balada del Oppenheimer Park es como se llama el título, y Oppenheimer Park es un parque en el centro de Vancouver. Sobre el segundo punto del texto no me voy a entretener mucho, quería ir directamente al tema de las demandas propias de los movimientos, es decir, es decir, Perdona que está mirando. Sobre el segundo punto decía que no me voy a entretener mucho, quería ir directamente al tema de las demandas propias de los movimientos, es decir, a los objetivos contemporáneos de estas movilizaciones, ¿no? Y cabe distinguir dos grandes áreas de demandas de los propios indígenas, ¿no? En cierta forma dialécticamente contrapuestas, pero que solo al combinarse se explican la dinámica particular de este sector. Por un lado están las demandas de ser iguales a los demás ciudadanos, ¿no? En relación a su secular marginación y discriminación. Es decir, no nos matéis, por decirlo mal y pronto, ¿no? Ser iguales a los demás ciudadanos. Pero por otro, coincidiendo de alguna manera con cierta respuesta, siquiera legal, a esta primera demanda, hay un segundo gran paquete que es la exigencia de ser además reconocidos en su especificidad de pueblos indígenas. Esas dos áreas reflejan a su vez los dos grandes capítulos de los derechos indígenas. Queremos ser iguales al resto, es decir, respetar, si pensamos en respetar la vida, por ejemplo, si queremos que como nosotros ciudadanos no nos matéis, seremos ser iguales, pero diferentes. El derecho de ser iguales. Bueno, el derecho de ser iguales es la primera parte de esta demanda. Es una respuesta tajante a la queja tan común de sentirse ciudadanos de segunda, ¿no? Discriminados y marginados por no gozar en la misma medida de los derechos comunes a todos los ciudadanos. Aunque ahora ya se les reconoce teóricamente como ciudadanos, sus derechos como tales se aplican menos en ellos que en otros por algún tipo de políticas discriminatorias legales o de facto, ¿no? La otra gran área de demanda tiene que ver con el derecho a ser iguales pero diferentes. Y esas demandas suelen ir siempre acompañadas de la coletilla. Queremos todo esto, ¿no? Pero de acuerdo a nuestro propio modo de ser, a nuestra cultura e identidad. ¿Y en qué sentido se reclaman o cuáles son las demandas que inciden en este aspecto de diferentes? Bueno, pues, por ejemplo, jurisdicciones propias para desarrollarse de acuerdo a su modo de ser, su ordenamiento jurídico y administrativo. La principal expresión de ellas es el territorio propio, que no solo implica jurisdicción, sino un manejo propio de los recursos ahí existentes. Este es uno de los principales problemas y uno de los que habéis hecho referencia, esta cuestión de los recursos, en algunas de vuestras PECs, ¿no? Autoridades propias, seleccionadas por mecanismos propios como herencia o el cumplimiento de complejos cargos de caminos de cargos y servicios, de rotación, etc. O sea, tenemos jurisdicciones, manejo propio de los recursos en un territorio propio, autoridades propias, reconocimiento del propio derecho consuetudinario, o como otros llaman, los usos y costumbres, ¿no? Siempre que se enmarque dentro de los derechos humanos, educación propia, empezando por el reconocimiento de los propios saberes y las propias formas de transmisión, el reconocimiento y fomento del propio sistema de salud y sus propias practicantes, ¿no? Vinculado muchas veces tanto a conocimientos prácticos, por ejemplo el de las hierbas y farmacopeas propias, como determinados ritos y creencias, el reconocimiento público de la lengua, su uso propio y participativo en los medios de comunicación y social, espiritualidad y religión propia, expresiones culturales propias, patrimonio y propiedad intelectual colectiva, forma propia y concertada de desarrollo con identidad vinculada a su vez con el acceso y uso de sus propios recursos naturales que mencionas más arriba, ¿no? Una aplicación de ello, mencionada ya por el convenio 169, es la consulta obligatoria que se les debe hacer si el Estado pretende contratos con empresas privadas para llegar a concertaciones de visiones e intereses, ¿no? Bueno, y en el corazón de todo ello está la demanda clave de todo este segundo paquete, que es tener un margen suficiente de autonomía para poder vivir, expresarse y desarrollarse según su propio modo de ser, ¿no? Todo es fundamental. Si la síntesis del primer paquete de derechos era no ser ciudadanos de segunda, la de este podría ser déjennos ser lo que somos y queremos seguir siendo sin imposiciones desde fuera. El cuarto punto al que me voy a referir ahora antes de entrar en las conclusiones tiene que ver con los movimientos indígenas para transformar el país. En algunos países en los que los indígenas tienen una mayor fuerza demográfica y política, el resultado de estos movimientos ya no se restringe a una mera relación de estos pueblos con el Estado en sus respectivas regiones, sino que llevan también a un replanteamiento de cómo debe ser toda la sociedad y el Estado, ¿no? Y aquí hace dos acepciones que están muy interesantes. Una es las transformaciones o los movimientos indígenas para transformar el país desde arriba y desde las bases. Si pensamos en desde arriba, a veces nos podríamos animar incluso a lanzar la hipótesis de que los cambios desde arriba son más audaces en aquellos países en los que los indígenas son clara minoría. Claro, si tú tienes a cuatro grupos de indígenas, digamos, y digamos que no son no es una molestia para el país, pues va a ser más fácil, digamos, para un Estado, o le va a causar menos problemas poder, digamos, llegar a acuerdos hacer concesiones, ¿no? Ya que no llegan a afectar las estructuras fundamentales del Estado, ¿no? Colombia, por ejemplo, y sobre todo Venezuela, han hecho concesiones constitucionales y territoriales muchas más amplias a sus minorías indígenas que otros países andinos y mesoamericanos marcados por una densa composición étnica. Puede ser Ecuador o Perú, que más bien siguen tratando de invisibilizar estadísticamente a su numerosa población originaria, ¿no? La pregunta clave en estos cambios desde arriba, en ocasiones, es si serán ante todo fruto de los movimientos desde la base o si reflejan intereses de enfoque neoliberal. Y aquí hay una cuestión bastante interesante, ¿no? Es probable que desde el Estado, desde la globalización neoliberal, determinados movimientos y concesiones a los pueblos indígenas se perciban como funcionales al sistema y otros sean vistos como disfuncionales y por tanto sean más resistidos. Pero, por ejemplo, si pensamos en que permitir cierta movilización y diferenciación étnica puede facilitar que los estados se mantengan más débiles, no solo por las presiones mercantilistas y globalizadoras desde arriba, sino también por otras creadas desde abajo, incluso creadas por esos movimientos. Es decir, hasta qué punto la atomización de identidades de pueblos indígenas favorece a esos movimientos, digamos, neoliberales, por lo que supone una debilitación del Estado propio, ¿no? Bueno, es una reflexión interesante que encontraréis dentro de este apartado de los movimientos indígenas para transformar el país desde arriba. El otro punto es desde abajo. El primer movimiento indígena contemporáneo que ha tenido esta pretensión de incidir en la estructura misma del Estado fue el movimiento zapatista en Chiapas, en México, que se inició en el año 94, pero que había estado preparado fraguando varios años antes, ¿no? Y es notable cómo en aquellos años se logró allí una simbiosis entre grupos urbanos de la clásica izquierda, liderados por el llamado subcomandante Marcos, ¿no? Al parecer esta es la primera revolución que no pretende tomar el poder, sino solo incidir desde el patio trasero del país en la opinión pública nacional e internacional hacia la necesidad de crear instituciones más democráticas y participativas, ¿no? Rasgos como estos explican que June Nash ha caracterizado este movimiento como la primera revolución posmoderna. Bueno, es cierto, digamos, que este movimiento zapatista, que lo vimos con el texto de las emergencias indígenas, la primera emergencia indígena, tenía que ver con ese posicionamiento de determinadas demandas desde la base de grupos como pueden ser el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no quiere entrar en política, sino que quiere presionar para crear instituciones más democráticas y participativas. Sin embargo, ha cambiado mucho desde entonces, desde el 94 hasta la actualidad. Y en ese cambio observamos que si antes no se quería participar en política, las últimas elecciones en México, en las que ganó López Obrador, había una candidata precisamente surgida del EZLN, Marichuy, que se presentó ya no para ejercer una presión, sino para intentar conquistar el país. Un país que ya López Obrador, con distintas actividades y acciones que ha hecho, recordemos, por ejemplo, el 1 de mayo, el 1 de noviembre, en el Zócalo de Ciudad de México, donde una fiesta tradicional incluye a distintos pueblos indígenas con sus distintas tradiciones, todos en una, ¿no? Es decir, ha habido un cambio que se va reflejando no solo en las agendas internacionales y nacionales, sino en cuestiones como esta a la que os hago referencia, y sobre todo, y de manera mucho más importante, en el hecho de que Marichuy, por ejemplo, no se presentara, se presentara como candidata a gobernar el país, ¿no? Digamos, siguiendo la estela de Evo Morales, que está más dentro de esa segunda emergencia indígena que la primera, en la que englobaríamos estos movimientos como el de Chiapas, en los que se intentan presionar para conseguir algunas de sus demandas, y esa segunda emergencia indígena en la que la idea es la conquista del poder, ¿no? Bueno, reflexiones finales sobre este texto. Vamos a señalar cuatro reflexiones finales. Una tiene que ver con la etnicidad como construcción social y estrategia, ¿no? Hay que ver en estos movimientos y su ideología étnica, ante todo, como una construcción social, como un imaginario. Es decir, muchas veces cuando pensamos en las identidades, en un intento de intentar analizarlo metodológicamente desde el punto de vista antropológico, no me parece mala idea esta que señala Ángel Díaz de Rada, que tiene que ver con sustituir identidad con identificación. Muchas veces cuando pensamos en la identidad pensamos en algo como interno, casi natural, ¿no? Pero cuando pensamos en la identificación es algo que une al que elige con qué identificarse en una acción. Es decir, yo me identifico con esto, con esto y con esto. Ese identificarse con como una acción que lleva a cabo un pueblo, unos individuos dentro de unas personas, dentro de un propio pueblo, pues nos permite analizarlo desde un punto de vista metodológico mucho mejor, porque lo que hacemos es intentar deconstruir esta cuestión de la identidad, convirtiéndole en acciones que llevan a cabo determinadas personas, ¿no? Bueno, en esa línea es en la que está planteando esta primera reflexión Xavier Albó, ¿no? En el hecho de que es una construcción social esta, de la construcción social del imaginario, en el que se basan muchos de los movimientos y de la ideología étnica, ¿no? No solo basado en temas como la pobreza y la exclusión directamente, ciertamente presentes, sino también en el peso aglutinante y movilizador de sus propias raíces, ¿no? Aunque uno utilice las mismas palabras y las mismas consignas que pudieran haber utilizado gente en el pasado, eso no quiere decir que las consignas signifiquen lo mismo. Uno como antropólogo tiene que analizar qué significan las consignas, cantos a la Pachamama en el presente y en el pasado, porque no tienen nada que ver, ¿no? Sin embargo, es impresionante la fuerza que en ellos puede tener una utopía, ¿no? Por un ideal futuro que nunca se consiguió. Una utopía expresada siquiera parcialmente en claves de pasado. Un pasado que de alguna manera existió. Esa parte que decía, esos vestigios, ¿no? Que quedan y al que se le atribuyen de forma idealizada muchos sueños presentes para el futuro, ¿no? En esos pueblos de raíces tan profundas, pero hoy tan marginadas, esa referencia utópica a un pasado que no conocieron tiene, sin embargo, mucha fuerza movilizadora en un futuro sin asideros, ¿no? Entonces, es interesante entender esto esta construcción social, este imaginario, también como un constructo político en el que uno utiliza su cultura pasada, se intenta identificar con eso como una manera, dice Xavier Albó, de movilizarse, ¿no? Apelar o no a estas raíces étnicas tiene mucho de estrategia en ese sentido, ¿no? Apela sin duda a sentimientos muy profundos y positivos relacionados con la propia identidad, pero al mismo tiempo llenos de cargas negativas por la forma discriminante en la que los sectores sociales dominantes han rechazado tradicionalmente esas identidades, ¿no? La prevalencia de una u otra vertiente puede cambiar según los lugares, tiempo y coyunturas. De ahí que esa construcción social y el peso que en ella tiene su componente étnico tiene siempre un sentido estratégico y coyuntural. Esto es interesante, esta reflexión que está lanzando, ¿no? En la construcción de alianzas entre sectores, otro punto es el que hace referencia en estas reflexiones finales, son el que llamaba entre esencialismos y juegos de alianzas, ¿no? En la construcción de alianzas entre sectores que representan diversas perspectivas, es fundamental la consolidación de redes tanto internas entre pueblos indígenas de un mismo y otro país, como con otros aliados, ¿no? Ciertos partidos de izquierda, otros sectores sociales, ONGs o incluso iglesias solidarias, ¿no? Esto es interesante, estas cuestiones que tienen que ver con alianzas y que de manera puntual ya había hecho referencia en el texto anteriormente cuando hablaba de las estrategias del subcomandante Marcos para crear alianzas, aprovechar la globalización en ese sentido. Otro punto es el de los riesgos de la relación con el Estado, es decir, siempre está el dilema de mantenerse al margen del Estado o entrar a formar parte del mismo, ¿no? En la primera opción hay mayor libertad, pero es difícil lograr cambios más significativos. Y en la segunda se pueda llegar a tener más poder e incidencia, pero con el fuerte riesgo de quedar finalmente cooptados por el sistema. Y hay que tomar además en cuenta la gran habilidad del Estado para dar gato por liebre. Los movimientos piden A y el Estado, aparentando conceder A, en realidad les da B por responder mejor a sus propios intereses, ¿no? Así pasó, por ejemplo, los acuerdos de San Andrés entre los zapatistas y el gobierno, o en el referéndum de Guatemala, en el que el gobierno añadió muchos puntos que dejaban confusos a los votantes, ¿no? De ahí la tendencia indígena casi innata a desconfiar de las promesas estatales. Y en ese dilema de entre mantenerse al margen del Estado o entrar a formar parte de él, pues tenemos también estas dos emergencias indígenas. Una primera, si podríamos hablar del EZLN, y una segunda, si hablamos de Evo Morales o de estas últimas elecciones en México. Y por último, el juego dialéctico con la globalización. La actual globalización de enfoque neoliberal incide de muchas maneras en los movimientos indígenas contemporáneos. Ya hemos señalado la sospecha de que en su afán de achicar el Estado desde arriba, la globalización puede haber facilitado también la emergencia de movimientos subestatales como el indígena. Achicar el Estado es quitarle poder al Estado atomizando o dando importancia a distintas poblaciones indígenas, ¿no? Es una reflexión que lanza un poco para pensar, ¿no? ¿Por qué tantas nuevas constituciones políticas han incorporado el tema multiétnico y pluricultural precisamente desde que la globalización tomó carta de ciudadanía en los respectivos países? ¿Por respuesta al movimiento popular o para debilitar a los estados nacionales? Pese al reconocimiento de territorios indígenas, ya vimos que su estatus jurídico sigue siendo débil cuando hay intereses económicos globales de por medio. Así, la enmienda del artículo 27 en la Constitución mexicana, aprobada en el contexto de suscribir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, abre también el candado que antes tenían las tierras comunales hacia el mercado libre de tierras. En una reciente reunión, consulta del Banco Mundial sobre la temática de tierras en América Latina, se pudo constatar la sistemática renuncia del banco a introducir el concepto territorio indígena, pese a la retirada insistencia de antropólogos y científicos sociales allí presentes, ¿no? En este contexto pasa a primer plano el asunto del acceso y hasta la privatización de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, que con frecuencia están en territorios antes considerados zonas de refugios indígenas muy marginales, ¿no? Si antes la fiebre del oro atrajo a mineros a territorios indígenas como el de los Yanomami, que cruza tres fronteras, ahora tenemos muchos más oros, como puede ser el oro negro, que son los hidrocarburos, el oro verde, que es la madera, o el oro azul, que es el agua, y tantos otros recursos minerales y naturales de todo color que entran en tensión y forman parte de este juego dialéctico con la globalización, por un lado facilitando o intentando achicar el Estado, dice Xavier Albó, por esa, o por lo menos se podría pensar desde ahí, y al mismo tiempo permitiendo que esas a esas empresas transnacionales o neoliberales que intentan achicar el Estado les facilite la entrada en acceder a determinados recursos que están en territorios o en zonas de refugio. Bueno, hasta aquí la tutoría de hoy. Espero que ahora sí la podáis escuchar y podáis pensar a partir de lo que os he contado un poco, podáis entender algunas de las claves que considero que son interesantes a la hora de hacer una lectura crítica del texto de Xavier Albó.